Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, defensa de coacusado de Wanda Vázquez expone razones para solicitud de juicio federal fuera de Puerto Rico. Además, el Hospital Auxilio Mutuo aún desconoce si la información de sus empleados y pacientes fue comprometida tras ciberataque. Y las interrupciones en el servicio eléctrico ponen en peligro 12 millones de dólares invertidos en la estación biológica El Verde. Hoy es martes 17 de octubre. La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet en el caso federal que enfrenta solicitó ayer acceso a la petición que el banquero y coacusado Julio Herrera Bellutini radicó para que el juicio se vea fuera de Puerto Rico. Los abogados de Vázquez Garcet aludieron a una moción que radicó el coacusado el viernes con restricciones para que no sea vista por el público. Alex Figueroa Cancel reseñó esta noticia y nos ofrece los detalles. Alex, saludos.
Saludos, buenos días.
¿Qué justificaciones compartió la defensa de Bellutini para que el juicio se vea fuera de Puerto Rico?
Pues sabemos por la abogada en la vista pasada adelantó que parte de las razones es porque entiende que los jueces en Puerto Rico que están en el Tribunal Federal tendrían algún problema que provocaría la recusación, como ha ocurrido ya con otros jueces, por lo menos tres ya se han recusado, y adelantó en esa vista pasada que la jueza actual, Silvia Carreño, también terminaría recusándose. La razón específica de por qué ella y otros jueces más terminarían también inhibiéndose del caso, pues no la conocemos completamente en detalle, porque la moción fue radicada de forma sellada para que solamente algunas partes del caso tuvieran acceso. Presumimos que la otra parte que tiene acceso es la fiscalía.
Alex, a modo de contexto, ¿puedes recordarle al público por qué es que la exgobernadora está acusada?
Ella está acusada por una alegada conspiración que supuestamente tuvo con el banquero Julio Herrera Bellutini y el ex asesor Mark Rossini para que la entonces gobernadora sacara del puesto al que estaba a cargo de la oficina del comisionado de instituciones financieras, de manera que beneficiara a Herrera Bellutini, debido a que esa oficina estaba investigando a su banco por alegadas irregularidades.
¿Y por qué es que Vázquez Garcet no tenía acceso a la información que contiene la moción de Herrera Bellutini?
Sí, alega la defensa de Vázquez Garcet que la moción fue sellada de forma tal que no le permitió acceso, sino que solamente algunas partes. Eso en inglés ellos le dicen selected parties. Pues entre esas partes no tuvo acceso entonces a la defensa de la exgobernadora, y ellos alegan que afecta su presentación de argumentos a favor de la cliente, y por lo tanto están reclamándole al tribunal que por favor le permitan tener acceso a esa moción de manera tal que puedan presentar una oposición. Y esto se debe a que la exgobernadora entiende que su juicio se tiene que ver en Puerto Rico, mientras que esa moción lo que plantea es que Herrera Bellutini quiere que el juicio se vea fuera de Puerto Rico.
La exgobernadora había adelantado que solicitaría un juicio por separado. ¿Ha surgido algo en cuanto a esa petición?
Al momento que revisamos el expediente electrónico del Tribunal Federal, esa moción no había sido radicada todavía, pero se espera que en cualquier momento ocurra, como adelantó la defensa de la exgobernadora. Ella quiere que ese juicio se vea en Puerto Rico, lo reiteró en esa moción de acceso a la moción del banquero, diciendo que ella quiere que sea juzgada por sus pares en Puerto Rico. Y dado que Herrera Bellutini quiere que se vea afuera, pues ella quiere que se vea aquí. Y además ella alega que las alegaciones, plantea que esas alegaciones en el pliego acusatorio contienen dos conspiraciones separadas y una de ellas no tiene que ver con ella, sino que solamente es contra Herrera Bellutini y Mar Rossini. Por lo tanto, entiende que se afectaría si la evidencia de ambas conspiraciones se vierten frente a un jurado.
Bien, estaremos entonces muy atentos a las actualizaciones sobre este caso. Alex, gracias por la información.
Gracias, buen día.
Tres semanas después de sufrir un ciberataque, el Hospital Auxilio Mutuo todavía no ha recuperado en su totalidad su sistema de información. Del mismo modo, el hospital no ha determinado si la información personal de sus empleados o pacientes está comprometida a raíz de la avería. José Orlando Delgado Rivera le dio seguimiento a este asunto y ahora nos da la información. José Orlando, bienvenido.
Gracias, David, por la invitación.
Antes que todo, ¿nos puedes describir cómo es que Auxilio Mutuo experimentó este ciberataque?
Esto ocurre, David, el 23 de septiembre, hace unas tres semanas, como bien decías al inicio, y esto comienza a identificarse porque ellos ven una actividad sospechosa en sus sistemas de información. Sin embargo, no fue como hasta la semana que la información trascendió públicamente, luego de que empleados y pacientes comenzaron a denunciar a este medio, al Nuevo Día, de diferentes situaciones que estaban ocurriendo en el hospital. El tener que apagar sus sistemas de información provocó que los procesos tuvieran que volver como eran hace quizás 20 o 30 años, a papel y bolígrafo. Y eso pues comenzó a afectar muchos de los servicios que se ofrecen en la sala de emergencia, en el área de hospitalización, pero también en los servicios ambulatorios del hospital, porque no había hasta ese entonces acceso a los récords de los pacientes y también a información sobre a quién correspondían las muestras, por ejemplo, de sangre, radiografías, entre otros. Así que el hospital ha tenido que trabajar por estas pasadas tres semanas de una forma un poco rudimentaria en la medida que va recuperando su sistema de información.
¿Y qué cambios, si alguno, ha hecho la institución para evitar un asunto como este en el futuro? Sobre todo tomando en cuenta que hay información confidencial de pacientes aquí que podría estar en peligro.
La institución dice que ellos todavía no han culminado la investigación. Ellos contrataron unos peritos que estaban pues analizando los datos, pero no han solicitado información o ayuda más bien a las autoridades, es decir, el FBI o la policía. Hasta la pasada semana ellos no habían hecho ninguna querella al respecto y han mantenido esta situación de la manera más interna posible. Tampoco se han referido a la situación como un ciberataque, sin embargo, ya ellos han dicho que se trata de un incidente de seguridad, lo que es, sin duda, un ciberataque, y todavía no han planteado cuál va a ser ese plan de acción hacia el futuro, tanto para ellos como para otros hospitales. ¿Por qué? Porque esta situación pone, ¿no?, en un panorama claro de cómo los hospitales deben cuidar sus sistemas de información a la luz de estos ciberataques que están cada día aumentando más en cualquiera de las industrias que tenemos en Puerto Rico.
A causa de esto, ¿sabes si el hospital ha limitado la capacidad de pacientes en las pasadas tres semanas?
El hospital ha dicho que ellos se han mantenido operando como de costumbre. Sin embargo, nosotros hemos tenido información en el periódico de que ellos han colocado la sala de emergencias en desvío. Esto es un término que se utiliza cuando por alguna razón u otra el hospital no puede recibir pacientes, y se nos ha dicho que en efecto el hospital ha estado limitando la cantidad de pacientes que ha estado recibiendo, lo que tiene mucho sentido porque la medida en que no tienen esos sistemas de información corriendo en su totalidad, pues no pueden ser ágiles a la hora de aceptar nuevos pacientes, atender los que ya tienen adentro, o poder brindar esos servicios de forma adecuada.
José Orlando, gracias por estar con nosotros.
Gracias, David.
A seis años del paso del huracán María por Puerto Rico, la Estación Biológica El Verde en Río Grande todavía ve cómo sus estudios son interrumpidos por las constantes averías en el servicio eléctrico. A raíz de estas interrupciones, la estación podría perder 12.5 millones de dólares invertidos en estudios en proceso. Leisa Caro González tuvo la oportunidad de hablar con los que dirigen el lugar y ahora nos habla al respecto. Leisa, ¿cómo estás?
Saludos, David, todo bien y gracias por la oportunidad.
Cuéntanos, ¿por qué a estas alturas El Verde aún sufre averías en el servicio eléctrico?
Pues increíblemente, esta es la situación que está atravesando esta estación de investigación, una de las principales de la Universidad de Puerto Rico, y desde el huracán María están sin energía eléctrica. Tuvimos la oportunidad de conversar con varios de los investigadores que allí trabajan y que han visto, ¿verdad?, cómo sus estudios se están viendo afectados ante la falta de este servicio de energía. Nos relataban que tras el paso del huracán María, la línea que le daba esa conexión a la red eléctrica se cayó. Se trata de una línea que atraviesa el Bosque Nacional El Yunque, así que obviamente, ¿verdad?, se trata quizás de unos trabajos complejos, pero a 6 años es increíble que todavía no se hayan realizado. La estación del Verde es la sede de lo que se conoce como el Programa de Investigación Ecológica a Largo Plazo, LTER, y es un importante proyecto establecido en 1988, desde donde se generan una serie de investigaciones de ecología tropical con ecosistemas terrestres y acuáticos. Y cuando uno habla de la importancia de este centro de investigaciones es porque realmente así lo tiene. Estamos hablando de que esta estación es de donde se generan los datos del bosque tropical El Yunque. Por ende, estos datos se comparten a través de toda la nación americana y otros países. Cuando hablamos de la importancia de esta estación es porque realmente la tiene. En el ámbito del estudio de los trópicos, son muy pocos sitios con datos a largo plazo y Puerto Rico, a través de lo que es el Bosque Experimental de Luquillo, es uno de ellos. Es el único bosque de la nación del Servicio Forestal que tiene ese servicio, esa dualidad, debo decir. O sea, tiene una función de recreación, pero también tiene una función de producción científica. Desde aquí se están generando datos que para compararlos con otros ecosistemas del mundo. Y sin duda alguna, el que no se puedan generar estos datos a tiempo está afectando no solo las posibles o futuras investigaciones, sino que está afectando estudios que se realizan en otras partes del mundo. Así que sin duda, ellos necesitan que esta situación se atienda de forma inmediata y así que ellos puedan realizar sus investigaciones a tiempo, no tengan que estar sacando las muestras de esta estación y llevándolas a, por ejemplo, el laboratorio de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, o en caso las envían a Estados Unidos, o sea, muestras, por ejemplo, de agua que se podrían estar analizando en esta estación biológica en Luquillo, se están enviando a laboratorios de Estados Unidos simple y sencillamente porque no hay electricidad. Y esto puede implicar muchísimas cosas, además del retraso de los estudios, como mencioné, puede implicar que esta muestra se dañe por las temperaturas, puede implicar que estas muestras se pierdan y entonces se afecte este estudio. Así que sin duda alguna, como mencioné, esperamos que haya una pronta solución para esta estación biológica.
Leisa, esto que relatas resulta verdaderamente inaudito. ¿Qué respuesta han recibido de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy?
Pues mira, a través de estos 6 años, ellos han estado realizando múltiples solicitudes de información tanto a la Autoridad de Energía Eléctrica, debo decir que esto sería previo a que entrara a la ecuación el Luma Energy. Debemos recordar que Luma Energy desde el 2021 tiene en control lo que es el sistema de distribución de Puerto Rico, de distribución eléctrica en Puerto Rico. Así que ellos han estado, primeramente estuvieron en contacto con la Autoridad de Energía Eléctrica y de hecho para ese momento, según nos comentó el investigador Christopher Nitsch, en ese momento ellos tuvieron una serie de respuestas y una serie de planes que se estarían haciendo para reparar lo que es esa línea. Sin embargo, una vez entra la ecuación Luma Energy, según ellos nos han indicado, han perdido el tracto de cuáles son los planes y no han tenido una respuesta certera de cuándo finalmente pueda ocurrir esta reparación. Nosotros nos comunicamos con la gerencia del consorcio. Sin embargo, al momento de la grabación y al momento de la publicación de esta nota, no ha habido una respuesta por parte de ellos. Así que seguimos, igual que está esperando, ¿verdad?, todo lo que es la dirección de la estación biológica, la respuesta nosotros también la estamos esperando, porque quisiéramos saber cuáles y cuándo finalmente van a poder reparar esta línea eléctrica. Estos 6 años, esta estación ha estado operando con generador eléctrico. Sin embargo, se trata ya de un generador eléctrico, como pueden imaginar, con unos años de uso, desde el 2016, que estaba ya allí instalado en la estación. Y en los años recientes, ellos habían limitado su operación a unas 5 a 6 horas diarias. Ahora mismo está apagado, por lo que básicamente es mínimo el trabajo que se puede realizar desde la estación, porque ellos dependen de la, ¿sabes? El poco trabajo que pueden realizar dependen de la luz solar. Y como todos conocemos, ¿verdad? La estación está ubicada en el medio del bosque, por ende está rodeada de vegetación y la luz natural que entra a los laboratorios pues también es mínima y depende, ¿verdad?, de las condiciones climáticas y de la hora del día. Así que ahora mismo podríamos decir que están oscuras.
Wow. Pues quien sea la persona responsable de dar esa orden de que se repare esa línea, debería sentirse un poco avergonzado de que esto esté ocurriendo a 6 años del huracán María. Así que esperamos y estaremos dando seguimiento a que esto finalmente ocurra. Lisa, muchas gracias por compartir esta información.
Gracias a ti, David.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Josien Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Te recuerdo que si quieres proponer historias o temas para discutir en este espacio, puedes acceder al enlace en la descripción de este episodio y grabarte con la propuesta que tengas en mente. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.